Las 3, las 2 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Fin de semana marcado por la crisis entre Israel y España. El país hebreo llamará en las próximas horas a las embajadas españolas y belgas en el país tras acusar, entre otras cosas, a Pedro Sánchez de apoyar al terrorismo. Todo tras la rueda de prensa conjunta del presidente del gobierno de España y del primer ministro belga este viernes desde el paso fronterizo de Rafah que une Gaza con Egipto, en la que Sánchez ha reconocido vivir con frustración los ataques indiscriminados de Israel en Gaza. Ricardo Rodríguez.
El presidente ha llevado en su gira express por Oriente Próximo su apuesta por la solución de dos estados con la Autoridad Nacional Palestina al frente de Gaza. Y desde el paso de Rafah, Pedro Sánchez ha emplazado a la comunidad internacional, pero sobre todo a la Unión Europea, a reconocer el Estado palestino. Su disposición le ha llevado a abrir la puerta a actuar unilateralmente.
Ha llegado el momento para la comunidad internacional, sobre todo para la Unión Europea, y de reconocer de una vez el Estado de Palestina. Y es algo que numerosos países de la Unión Europea creemos que tenemos que hacer de forma conjunta. Pero si este no es el caso, España adoptará su propia decisión.
La rotundidad de Sánchez ha contrastado con la de su homólogo belga, que a su lado ha evitado ir tan lejos en sus declaraciones. El jefe del Ejecutivo ha seguido censurando a Israel por la respuesta dada a los ataques de Hamas, que él juzga desproporcionada.
A su vez, el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, ha celebrado este viernes la tregua humanitaria alcanzada entre Israel y Hamas. Este sábado será el segundo día, una tregua que ha permitido la liberación de 24 rehenes retenidos en la franja de Gaza y espera que decenas de secuestrados sean liberados en los próximos días.
La liberación de hoy es el inicio de un proceso. Esperamos que más rehenes sean liberados mañana y más al día siguiente y al día siguiente. En los próximos días esperamos que docenas de rehenes sean devueltos a sus familias. También recordamos a todos los que siguen secuestrados y renovamos nuestro compromiso para trabajar para que sean liberados.
Y este sábado 25 de noviembre, miles de actos en toda España van a conmemorar el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, una lacra que este año ya se ha cobrado la vida de 52 mujeres. De enero a noviembre han sido asesinadas más por sus parejas o exparejas que en todo 2022. Para encontrar un año con peores cifras que el actual a estas alturas, hay que remontarse a 2019. Sefi García.
Más de 92.000 mujeres han sido víctimas de violencia de género en nuestro país en lo que va de año. Cerca de 82.000 cuentan con seguimiento policial, un 10,6% más que el año pasado. Más de un millar son niñas y adolescentes. Los datos fríos de un fracaso institucional y social reconocido por Ángeles Carmona, la presidenta del Observatorio contra la Violencia de Género y Volcal del Consejo General del Poder Judicial, especialmente cuando una vida se trunca.
Cada mujer asesinada, cada niño y cada niña que quedan huérfanos ponen en evidencia un fallo del sistema que todos quienes nos dedicamos a combatir la violencia machista debemos asumir como propio.
El 80% de las mujeres asesinadas no habían denunciado antes a su maltratador. Especialmente vulnerables son las mujeres migrantes, el 40% de las asesinadas. El Ministerio del Interior alertó en lo que va de año a más de 7.000 víctimas de violencia de género de que su agresor había maltratado antes a otras mujeres.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y el Fútbol Club Barcelona continúa este sábado con la jornada de Primera División, Raúl Iñárez.
Lo hará en Vallecas a partir de las 2 de la tarde contra el Rayo Vallecano, sin Gavi, sin Ter Stegen, pero ya con De Jong. La jornada comenzó ayer con la victoria del Alavés ante el Granada por 3-1 y seguirá esta tarde con el Valencia-Celta a las 4:15, el Getafe-Almería a las 6:30 y el Atlético-Mallorca a las 9. El entrenador rojiblanco en rueda de prensa ha dicho lo siguiente sobre el llamado virus FIFA y la carga de partidos de los jugadores.
Los únicos que pueden resolver esta situación y que pueden encontrarle algo son los mismos futbolistas. Y todo lo que ellos logren generar, seguramente pueden escucharlo. Los demás, evidentemente, no participamos, porque los que juegan son ellos.
Del fútbol a los juzgados, Jenny Hermoso declarará finalmente el 2 de enero por el beso que recibió por parte de Rubiales. Además, a partir de las 3 de la tarde, en MotoGP, carrera al sprint con Jorge Martín jugándose el campeonato en Cheste, y en Fórmula 1 tenemos la clasificación del Gran Premio de Abu Dhabi. Todas las novedades del deporte te las contamos en tiempo de juego a partir de la 1.
Sigues en COPE, continúa poniendo las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado. Moreno, el Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
¿Cómo estás, Emilio? Buenas noches.
Buenas noches, Pulpo.
¿Dónde estás ahora mismo? ¿Qué haces?
Pues ahora mismo estoy sentado en la furgoneta en medio de un campo de olivo para que no nos la quiten.
Ah, qué bien. Protegiéndolo, digamos, ¿no?
Pues claro, si esto se ha vuelto más caro que el oro. Esto es lo que se están llevando ahora.
Es verdad. Y además, como estamos en época de recolección, me imagino que estaréis alerta, ¿no?
Pues claro, si por el día cogiéndola y por la noche guardando lo que todavía no hemos cogido.
Uf. ¿Y qué pasa? ¿Que cuando llega la noche es cuando se producen los robos?
Es que nosotros tenemos aquí un remolque del tráiler, los enganchamos y cada dos días se llena. Entonces la noche que se queda lleno no vienen a robarte el árbol, vienen a robarte lo que tienen en el remolque, que es más fácil de coger.
¡Qué barbaridad!
Y como esto está en la oscuridad, en medio del campo, pues ya nos ha pasado un par de veces. Entonces pues me tocó venir para acá.
Ya. ¿Y qué hacen? ¿Que se llevan el remolque también?
No. Esto es un remolque que sabes, sí, tú que algunas bañeras por detrás, las que, sí, llevan trigo, llevan dos puertecitas pequeñas que las levantan para vaciar el trigo.
Sí.
Pues ellos las levantan, pero para vaciar la oliva.
Ya. O sea, que van preparados con un camión o también con otro remolque y se lo trasvasan, ¿no?
O furgonetas o lo que tú quieras, pero se la van llevando. Y si algún día se llevan 200, otro día 300 kilos, de aquí, de allí, pues hacen el agosto.
Hombre, ya te digo, escúchame, ¿y quién tiene más culpa, el que roba o el que compra luego esa mercancía?
Yo creo que el que la compra, porque la están pagando a precio de oro y eso es imposible. Entonces, lo que no puede ser que en Alemania compremos el aceite español a la mitad o más y luego de aquí estamos comprando aceite de fuera, pues ya ves al precio que lo estamos comprando.
Claro, y me imagino que tiene que ser complicado distinguir una aceituna de la otra de qué campo ha sido robado, ¿no?
No, eso no lo distingues, eso claro. tienes que estar puesto, conocer al hombre del almazara donde lo vas a llevar, porque él te pregunta tú de dónde viene, qué clase es y qué producto le has echado químico, entonces fumigación, y si el hombre ya no lo sabe, el otro tampoco.
Ya.
Dime.
¿Qué pista te puede llevar a saber que el coche, la furgoneta, el camión que está rondando por ahí se está dedicando a precisamente a robar todas esas aceitunas?
Pues si se me para delante de mí, que es donde tengo el tráiler, y veo que las está cogiendo del tráiler, sé que las está robando. Es que si no tiene forma de saber que se ha sido robado.
Ya.
Aquí no puedes poner cámara, no puedes poner nada, porque para meter corriente en un campo aquí perdido en medio de la nada, pues es difícil.
Uh-huh. Ramón, ¿y qué sucede si te entran allí y empiezan a robar aceitunas? ¿Cómo reaccionas, Emilio?
Pues te digo la verdad, tengo aquí al lado mío un campo de golf que tiene seguridad privada, pues lo único que me queda es llamarlo, porque el que viene a robar no viene a traerte un café, esos te vienen a tirar piedras por mínimo.
Ya.
Entonces, ¿qué voy a hacer? Si pillo la matrícula, he hecho la foto y me voy. Y lo que se hayan cargado esa noche o incluso los días anteriores, pues se la va a cargar el propietario de ese vehículo. Otra no me queda.
Y, Emilio, ¿haces mucho las rondas de protección de la aceituna?
Cada dos días, toda la noche.
Ya.
Desde las 9 de la noche hasta las 6 de la mañana.
Ya. ¿Y qué dice el jefe cuando tienes que salir, le tienes que pasar luego el informe de cómo has vivido la madrugada?
No, mi jefe no le tengo que pasar informe. Él, estoy aquí, por la mañana me pregunta si ha ido todo bien, si no ha pasado nada y nada más. Yo es que por el día soy tractorista.
Ah.
Pero es que por la noche estamos obligados a que se quede alguien aquí de guardia, ¿me entiendes? Entonces, estoy en dos sitios.
Escucha, ¿qué temperatura tienes por ahí por Murcia?
Pues ahora mismo yo estoy pegado a los Alcázares, que yo creo que lo conocerás.
Sí, hombre, he sido pregonero allí una vez.
Pues fíjate el frío que hace aquí en medio del campo. Pues yo estoy justamente a la autovía, que a la izquierda están los Alcázares, dirección Cartagena, pues yo estoy a la derecha. Entonces aquí ahora mismo tengo las manos congeladas y estoy dentro de la furgoneta sentado,
claro,
con todo subido.
Madre mía. Emilio, ¿y qué haces poniendo las calles en la COPE? ¿Cómo has llegado hasta nosotros?
Bueno, a ti te escuchaba ya hace bastante tiempo. Lo que pasa es que yo he tenido cinco quirófanos, hablando de quirófanos esta noche, pero yo por piedras en el riñón.
Ah.
No porque yo las quise, sino porque tenía piedras en el riñón demasiado grandes, como monedas de 2 euros.
Madre mía.
Y eso era, pues, después de quirófano, fue un quirófano un poco jodido, hablando así un poco para que lo entendamos. Y por, era dormir una hora, despertar dos, dormir una, despertar dos, así cada 24 horas. Entonces, pues por la noche empecé a escucharos. Y ahora que habéis alargado un poquito más el horario, pues mira, a mí estas noches así de guardia me viene genial.
Qué bien. Pues Emilio, cuenta que te vamos a mandar el diploma oficial de ponedor de calles, que lo hacemos con toda la audiencia que participa en el programa, y que nos da mucha alegría saber que estás ahí protegiendo la aceituna, que, joder, ¿os esperabais en algún momento que la aceituna iba a sufrir este encarecimiento de costes y de todo?
Hombre, no nos lo esperábamos, y menos con el recorte que están dando del agua, porque te están recortando demasiado agua. Entonces, la poca que sacas, si la sacas buena, y como hay muchos árboles por ahí de olivo y todo eso, que a lo mejor lo tiene medio el campo y jamás la gente lo ha cogido, pues ahora no se dejan ni una. Y como esto no lo tenemos vallado, que es el problema, pues hay que estar aquí.
Claro.
Hay que estar aquí a pensar de que me tiren a mí una piedra o roben el olivo, no sé qué es peor.
Es verdad, pues nada, Emilio, a ver si nos mandas una notita de voz que nos diga, hola, soy Emilio, soy ponedor y suelo estar en los campos de Murcia. Y ya sabes que eso lo vamos a utilizar como tarjeta de presentación. ¿Te apetece?
Si me dices el número del WhatsApp, sí, no sí. Tengo ningún problema.
Sí, sí, ahora mismo, pues, 662-942. Vale.
Un momentito.
Sí,
estoy
sin problema.
Oscura, no sé dónde tengo
el... Sí, sí.
A ver, dímelo, pulpo.
662.
¿Sí?
942.
942.
605.
605. Muy
vale.
Bien, yo te pasaré la nota ahora sin ningún problema.
Genial. Pues que tengas muy buena madrugada. Cuídate mucho, Emilio.
Sí. Igualmente, gracias, pulpo.
Pues a esta hora, aunque no te lo creas, están pasando cositas, Calderón, aunque no te lo creas, porque habrá mucha gente que las cosas que cuenta Bea a veces son como paranormales. No, son reales.
Pues son reales, y esta también es real, y esta además es algo que probablemente dentro de unos años pues sea habitual en nuestras vidas, lo tengamos en nuestras cocinas, y cuando quedemos por ahí de marcha, lo mismo incluso, vamos con ello encima. Yo sé que tú eres muy fan de la cerveza.
Sí, a mí la cerveza, a mí fresquita, me gusta mucho.
Claro, es que y apetece a veces, ¿verdad? Ese...
Sí.
Domingo, 1:15 p.m. Dices, me voy a abrir una cervecita.
Es verdad, porque entre semana no bebo cerveza, pero en el fin de semana con la familia o amigos me gusta, sí.
Claro, yo doy igual. Bueno, pues este giro de guión que te voy a hacer ahora mismo, no nos lo esperábamos. No nos lo esperábamos ninguno. Claro, esto no nos lo esperábamos. ¿Tú sabes que han creado la primera cerveza en polvo del mundo?
Espera, ¿qué?
O sea, como el Tang de los 80.
Sí, como el Colacao, como el Tang, como pon todos los ejemplos que quieras. O sea,
qué
tú imagínate
fuerte.
Ir al supermercado y a partir de ahora comprar la cerveza, como te digo, en el tarro del Nesquik.
Pues tremendo.
¿Eh? Y me llevo el tarro. Y tú vas con tu tarro, con tus polvos. Y entonces llegas a casa. Es muy sencillo. Luego le echas ahí el agua fresquita, hacer el favor. Y luego hay que disolver los polvitos, a mí me hace mucha gracia. Bueno, en polvo nos vamos a tomar las birras. Y te tengo que decir una cosa, de nuevo, como ya pasó en los orígenes de esta bebida tan venerada por los ponedores, han sido unos monjes los que han dado con el invento. Esto, como te digo, va a marcar un antes y un después, porque la idea de los monjes... que ellos en principio pues no lo iban a comercializar, simplemente tuvieron la idea de convertirlo en polvo. Y la idea ha sido adquirida por, yo y mis idiomas, ahora te tengo que hablar en alemán, espera. Klosterbrauhaus Neuschel.
Perfecto. Mejor que en castellano lo has dicho. Maravilloso. Muy bien.
Bueno, pues esta pequeña cervecería familiar de Alemania, que está en el Estado Federado de Brandenburgo, nos va a llevar la cerveza como si fuera un Spidifen.
¿Pero qué invento es esto?
Un inventazo.
¿Qué invento es esto?
La cerveza en polvo pulpo tiene muchísimas ventajas. Y yo te las voy a contar. Por ejemplo, facilita su conservación. Punto número uno.
Uh-huh.
Es decir, la cerveza embotellada, lo mismo, pues tiene una peor conservación, pero esta, la en polvo, es mucho mejor. Y además, imagínate que es súper sostenible. La de mierda que vamos a ahorrar al planeta sin tirar tantas botellas de vidrio, tantas latas.
Sí.
Claro, es que es maravilloso. Porque ahora ya tú tienes una jarrita en tu casa, lo que te digo, el agua, los polvitos de la cerveza, y ya no tienes que andar comprando botellines, tercios, etcétera. Para que te hagas una idea, una botella de medio litro pesa en total, entre el vidrio y el líquido, un kilo. Uh-huh. Pues en polvo serían 45 gramos.
¡Bravo, bravo, 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 bravo! ¡Sí, señor!
Y como te digo, funciona de forma muy sencilla. Coges medio litro de agua, echas la medida de los polvitos que corresponde y ya tienes la cerveza. Sí es cierto que dicho de primeras pulpo, ¿a ti no te ha pasado? Yo así lo veo y...
No me atrae.
No atrae, ¿a que no?
No me atrae.
¿A que no?
No me atrae.
Tú estás viendo aquello ahí efervescente.
Sí, no me atrae.
¿A que sí?
¿Qué quieres que te diga? Sí.
Pero mira, dicen que está riquísima y yo te digo a ti que esto va a tener mucho potencial en España porque aquí pues bebemos mucha cerveza, ya lo sabes tú.
Cerveza.
Ay, lo que nos gusta una birra, pulpo, y tomarla bien fresquita.
Pues nos gusta una birrita y un momento y brindar y cuando se queda sin espuma decirle al camarero, por favor, le dejas caer un chorrito ahí para subirlo. Sí.
Un poquito de fuerza, no como te la ponen en Nueva York,
sí.
Que te la ponen que parece un caldo gallego.
E incluso caliente.
Qué horror. Bueno, también nos gusta mucho Joaquín Sabina.
Uh-huh.
Y hoy le escuchamos, pues, que la semana pasada, tú sabes que está de gira en Nueva York.
Sí, está en América.
Y él actuó en el Madison Square Garden, en el teatro del Madison Square Garden. Se llenó hasta la bandera y allí presumió de raíces cuando dijo que lo más emocionante no era estar en la capital del mundo actuando, sino que estaba en la capital del mundo y allí había un sitio para el público latino que tiene la misma patria que él. Concretamente, estas fueron sus palabras. Mi patria y la de mis canciones no es un territorio, es una lengua en la que nos entendemos todos. Mi patria y la de mis canciones es el español. Claro, tú imagínate, el estadio
se venía abajo.
Tú imagínate el público latinoamericano en Estados Unidos, que creo que el 52% de la población es hispanohablante.
Claro.
Se volvían locos, así que escuchamos a Joaquín Sabina.
Música arriba.
Darme la coleta, brinda a tu salud. Yo no quiero domingos por la tarde. Yo no quiero columpio en el jardín. Lo que yo quiero, corazón cobarde, es que mueras por mí.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Saludo a María Francisca Sanfrutos, que nos acaba de seguir. También saludo a Óscar Muñoz Díaz, a Marcial, a Manuel Jiménez Pulido y Ángel García, ponedores que se acaban de sumar, al igual que saludo a nuestros vigilantes de seguridad, a nuestros policías nacionales y locales y a los conductores que andan ahora con los repartos de ¿por qué no?, de también cartas. Ahora entenderás por qué te aludo a las cartas. Porque te quiero preguntar, ¿cuándo fue la última vez que recibiste una carta personal en tu buzón de correo postal? Remarco lo de en tu buzón de correo postal porque seguro que inconscientemente has pensado en el correo electrónico. Pero no, hoy quiero que pienses en una carta de papel, con su remitente, con su sello, con su matasellos. Ya imagino que es algo que no tienes en mente, pero, amigo ponedor, te pido un esfuerzo. Resulta que en El Zapillo, un barrio de Almería, hace pocos días, 130 vecinos han recibido esta carta.
Querido vecino, es el último día que me verás por el barrio, ya que recientemente he aprobado las oposiciones. Me han dado plaza fuera de Almería, aunque no muy lejos, en Granada. Han sido 5 años de vernos casi a diario, de llamar a tu puerta y que me recibieras con agrado y una sonrisa, de intercambiar unas palabras o incluso alguna confidencia. Simplemente quería agradecerte este tiempo que has hecho que mi trabajo sea más llevadero y agradable, así como despedirme con un hasta pronto, haciendo honor a la profesión y entregándote este mensaje por carta. Gracias por todo y hasta pronto. Saludos.
El remitente no es otro que Manuel, el cartero de su barrio. De esta manera se ha despedido de todos sus vecinos. A ti, Bea, ¿qué es lo que te parece? Porque él ya por lo menos lo ha hecho por carta.
Pues a mí me parece muy emotivo, la verdad. Manuel llevaba 5 años pateando ese barrio y entregando las cartas buzón por buzón. Este trabajo le ha permitido conocer a gente maravillosa e incluso hacer algún que otro amigo. De ahí que no haya querido irse a la francesa y haya escogido esta manera tan bonita para decir hasta pronto y no adiós. Lo cierto es que el trabajo de cartero ha cambiado mucho en los últimos años. Han pasado de entregar cartas a entregar sobre todo paquetes. Y si te llega una carta, nos echamos a temblar. Seguro que es un recibo del ayuntamiento, la factura del gas o, en el peor de los casos, una multa. Pero lo de Manuel es otra cosa. ¿Por qué decidió hacer esta carta?
Bueno, simplemente creí que tenía que hacer algo, ¿no? Mostrar un poco de ese cariño que me habían dado en esos 5 años todos los vecinos.
Claro que sí. Además, es todo un detalle. El caso es que con 41 años que tiene... Le tocó algo el tema de escribir cartas, porque las nuevas generaciones pues no saben ni lo que son. Manuel no es un niño, pero es un hombre joven. Claro, nos preguntamos, ¿le ha tocado escribir cartas en alguna etapa de su vida?
Sí, yo escribía cartas con los colegas, lo típico de los amigos del verano, cuando cada uno volvía a su ciudad y tal, y mantenía correspondencia. Pero sí que es verdad que tenía la sensación un poco que era como de la última generación que escribía ese tipo de cartas, ¿no?
Eso es, podemos decir que fue el que dio pues los últimos coletazos, porque ya después llegaron los correos electrónicos y los móviles, que son mucho más rápidos, y en fin, pues que ya todos sabemos la historia. Volviendo a la relación que Manuel estableció con los vecinos, ¿cómo es ese contacto durante años al repartir el correo?
Bueno, al final es una cuestión inevitable, ¿no? Porque somos personas, tenemos trato humano, y al final ves todos los días a las mismas personas, acabas sabiendo dónde viven, qué tipo de relación tienen con sus vecinos, si es buena o mala. Al final conoces un poco la vida de un barrio también, hasta donde cada vecino te deja entrar. Hay gente que es mucho más reservada, con la que casi no tiene relación, y gente pues que te abre más las puertas de su casa.
Normal, si cada día se pasea por el barrio, pues te das a conocer, y entre saludo y saludo, pues se acaba generando cada vez más confianza. De hecho, de los 2.000 vecinos de ese barrio, el Zapillo, Manuel le escribió la carta solo a 150 de ellos. Vamos, con los que más roce ha tenido. Y la cuestión también está en la reacción de esos vecinos al recibir esa carta tan entrañable. Por ejemplo, Loli, a quien impresionó el mensaje. Claro, ¿cómo se quedó y cuándo la leyó?
Pues mire, llorando, porque lo queremos mucho. Aquí en el Zapillo es una persona muy querida en todas las calles, y de verdad todo lo que se hable de es bueno.
Como vemos, Manuel es uno más del barrio y queremos saber a qué se debe.
Yo he tenido mucha relación con él porque tengo una ventanilla que da a la calle y le contaba toda mi vida, contaba todo, me escuchaba. Sí, ha sido una persona que le he llorado mucho, igual que su vibración, porque era algo muy familiar.
Madre mía, si pudiera hablar esa ventanilla. Manuel confirma su relación.
Yo qué le voy a decir, si yo sé que Loli ha sido durante estos 5 años casi como mi madre.
Para que veas que es verdad eso de que el roce hace el cariño. Hay que recordar que tampoco se va tan lejos, que se va a Granada. Pero Loli se llevó un disgusto tremendo cuando se enteró.
Yo el día que me lo dijo, que se iba a presentar, iba a aprobar las oposiciones, ya empecé a llorar.
Menudo sofoco, pero no fue la única. Otro ejemplo es José Antonio, que es el dueño de un restaurante del barrio.
Hombre, cuando vimos esa carta, que era un poco atípica a toda la que recibimos a diario, pues la verdad que es una grata satisfacción al recibir, sobre todo cuando estaba leyendo las palabras escritas por él en una máquina de escribir, que ya es poco usual ese tipo de escritura. Y la verdad que conforme le iba leyendo, cada momento era mejor todavía, porque ya hay poco que se valore estas personas así.
Es verdad que no es fácil encontrar este tipo de detalles, y tampoco personas que usen la máquina de escribir. Eso sí que es extraño, pero Manuel la utiliza habitualmente.
De hecho, la utilizo poco, pero la utilizo para cosas especiales. De hecho, empecé un poco con esta manía hace 3 años, y yo es que tengo un grupo de música, y cada vez que termino una de las canciones, digamos que el borrador final siempre es el de máquina de escribir. Siempre quiero tener una copia.
Interesante verlo sentado ante su máquina, con ese sonido tan característico de las teclas. Y otro de los destinatarios de su carta de despedida fue José Antonio. ¿Por qué le incluyó a él?
Bueno, pues porque siempre han estado ahí y me han recibido estupendamente cada vez que he pasado por el bar a dejarle cualquier cosa, y la verdad es que son muy, muy salados, como su propio nombre indica.
Manuel estudió geografía, o sea que en sus planes iniciales no entraba la profesión de cartero. ¿Cómo acabó con este empleo?
Pues por las vicisitudes de la vida, ¿no? Que uno al fin empieza a tener un planteamiento. Yo pensaba prepararme las oposiciones, pero para secundaria. pero al final, entre que me tocó la crisis de 2009, cuando acabé la carrera, y bueno, una serie de historias que fui enganchando un contrato con otro, y ya llega un momento en el que te das cuenta de que pesa más el tiempo que estás en la empresa, en correo, que el proyecto que en principio pensabas tener.
La verdad que no es tan raro esto. Resulta que muchas veces comienzas a trabajar en un sitio sin pensar que acabará siendo tu profesión. Y con los años, pues logras estabilizarte. Y mira qué buena experiencia le ha traído. Le van a echar mucho de menos. Y si no, escucha a José Antonio.
Hombre, bastante. Por la mañana, cuando venía el hombre, más que con la sonrisa y la manera de dejar la correspondencia, era algo significativo.
Se agradece mucho que la gente sonría, y eso es así. Esta es la historia de este cartero singular que escribe él mismo las cartas y las envía a los vecinos. Así que no dejamos de sorprendernos con retazos de la vida cotidiana como este.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado. Síguenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE.
Tras el varón, la liga arranca de nuevo.
Viajeros al tren.
Y te lo contamos en tiempo de juego con Paco Lama, el mejor equipo de la radio deportiva y los mejores oyentes.
El balón ni se intuye, las líneas del campo no se ven nada y los porteros no existen.
Este sábado, Rayo Vallecano, Fútbol Club Barcelona, Atlético de Madrid, Mallorca.
Le pega de lujo, ¿eh?
El domingo, Cádiz, Real Madrid.
Con la buena y hasta con la mala.
Y la Fórmula 1 con el Gran Premio de Abu Dhabi y las motos. Gran Premio de MotoGP de Valencia. Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. Un año más, el número uno del deporte.
A mediodía en la radio. La información y las claves para entender la actualidad de Pilar García Muñiz.
Y el 16% de los menores de edad está en riesgo por el uso que hace de las redes sociales.
De lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, todo pasa en Mediodía COPE.
¿Crees que al final del día es difícil descubrir algo nuevo?
Exigirse a uno mismo puede sacar lo mejor de nosotros. El problema viene cuando ser muy perfeccionista afecta a la estabilidad emocional. O sea, hay casi 3 millones de españoles que son perfeccionistas hasta el extremo, cuyo miedo al fracaso les impide vivir con normalidad.
Miedo, y digo miedo a perder el control, a dejar de ser uno mismo y a no conseguir esa excelencia. Además,
escucha a Ángel Expósito de lunes a viernes de 7 de la tarde a 11 y media de la noche.
En La Linterna de COPE.
Escuchas Poniendo las calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Es verdad que el mundo de la inteligencia artificial se está, bueno, absolutamente convulsionando. Más que nada porque uno de los mayores genios en el sector acaba de ser despedido de su empresa. Eso es una noticia de bastante calado. Es la empresa OpenAI. Estos son los creadores del famoso ChatGPT. Y claro, el despido se ha convertido en todo un culebrón. Y enseguida vas a entender por qué. Porque dicen que la decisión puede comprometer el propio futuro de la inteligencia artificial. Bueno, pues para saber si esto es así, ya contamos con Jorge Alcalde, al cual le quiero, uno, dar los buenos días y, segundo, preguntarle qué es lo que ha pasado, porque, claro, la noticia, creo yo, Jorge, que parece propia de una serie de lucha de poderes empresariales.
Muy buenos días, Pulpo. Sí,
buenos días.
La verdad es que estás viendo el día a día, el minuto a minuto de este affair, y sí, parece eso, parece una serie de estas típicas de peleas intestinas entre grandes popes de la tecnología, entre directivos, y de por medio, esta tecnología que tanto nos afecta o nos afectará en el futuro, que es la inteligencia artificial. Los que hemos utilizado, los que habéis utilizado el famoso ChatGPT, esta herramienta que le haces preguntitas y te responde como si casi si fuese un ser humano, sí. Pues posiblemente sepáis que su creador es un genio de la tecnología, se llama Sam Altman, que aparte era el principal directivo de una empresa que se llama OpenAI, Inteligencia Artificial Abierta, creadora de este sistema. Bueno, pues Sam Altman este fin de semana ha sido despedido de manera fulminante, sin saber muy bien exactamente por qué. Y a partir de su despido, que está por verse si al final es un despido efectivo o no, o va a volver a la empresa, ha empezado todo el mundo de la tecnología a generar todo tipo de especulaciones. Uh-huh. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Qué tiene Sam Altman en la cabeza? ¿Por qué le han despedido? ¿Sabe algo de la inteligencia artificial que debemos conocer el resto de los humanos? ¿Por qué es especialmente peligroso? ¿Es simplemente una lucha de poder entre gente que tiene acciones de una de las empresas que más dinero va a dar en el futuro? No se sabe bien, pero lo cierto es que el despido ha convulsionado al mundo de la tecnología y sobre todo ha puesto, bueno, el dedo en la llaga de hasta qué punto dependemos de personas clave que tienen ahora el conocimiento de lo que va a ser el futuro de la inteligencia artificial y que sin ellas, a lo mejor, pues el mundo va a ser muy diferente en el futuro.
Por lo que estás diciendo, Jorge, quien ha decidido despedirle, lo que no ha hecho ha sido esgrimir motivos concretos, ¿no?
No, no se sabe muy bien. Hay una teoría que ahora está circulando mucho por internet y que posiblemente se acerque a la realidad, y es que hay una lucha entre dos tipos de llevar adelante la inteligencia artificial en el futuro. Los que quieren hacerlo muy deprisa y los que quieren hacerlo con freno, despacito. Posiblemente Sam Altman sea de los que quieren hacerlo deprisa, de que quieren que enseguida la inteligencia artificial invada nuestras vidas, esté en todas las escenas de nuestro trabajo, de nuestra vida cotidiana. Y otros directivos de la misma empresa y también grandes tecnólogos quieren echar el freno, esperar un poquito, a ver qué pasa, que haya regulación, que las cosas vayan con calma, que la sociedad podamos intervenir en qué queremos y qué no queremos hacer con la inteligencia artificial. Esa es una de las teorías, pero no se sabe bien. Lo cierto es que varios días después del despido resulta que se ha hecho saber también que a lo mejor Sam Altman ha vuelto a la empresa o va a volver a la empresa, va a conseguir que le reintegren, y eso da todavía más miedo, porque ¿por qué? ¿Qué es lo que tiene? ¿Qué sabe? ¿Qué conocimiento posee para hacer que esta empresa tan potente se retracte y donde dijo que había un despido, pues haya una recuperación de una figura?
Estoy pensando, Jorge Alcalde, ¿por qué no nos recuerdas un poco qué es eso de la inteligencia artificial, de OpenAI?
OpenAI es esta empresa que, entre otras cosas, ha hecho mucho a favor de la investigación de la inteligencia artificial generativa. La inteligencia artificial generativa es un programa de algoritmos que permite desarrollar respuestas autónomas a problemas que les ponemos. Nosotros podemos decir ahí cuál es el que, es muy sencillo, se utiliza habitualmente en la vida cotidiana, cuál es el camino mejor para ir de tal a tal punto en coche. Bueno, pues esa respuesta que no está procesada, sino que el propio algoritmo distribuye en función de las condiciones de ese día, del tráfico, de tu historial de conducción, te da cuál es el mejor camino. Esto es lo más sencillo, pero claro, los problemas pueden ser cada vez más complejos y el cerebro que está detrás, los algoritmos que están detrás de esta respuesta, cada vez más potentes, y puede responder pues como hemos visto, pues escribir una canción como si yo fuese pues Bad Bunny, bueno, y parece que es realmente ese autor sin haberlo sido, ¿no? La inteligencia artificial generativa es una herramienta muy poderosa en el futuro, muy buena para muchas cosas, por ejemplo para la salud. Imaginemos, ¿no?, que es capaz de detectar rápidamente un cáncer en una piel sin necesidad de que haya un médico humano que esté viendo miles y miles de imágenes, sino que la propia inteligencia artificial detecta, viendo las radiografías o las fotografías de la piel, donde hay un diagnóstico y podemos actuar rápidamente. Pero evidentemente todos sabemos, y hemos hablado en este programa muchas veces, de los riesgos que hay detrás de ello. OpenAI, esta empresa, es la más avanzada ahora mismo en este tipo de inteligencia artificial, o una de las más avanzadas, y es la creadora del famoso ChatGPT del que tanto hemos hablado, y que esta herramienta que tenemos incluso en el teléfono móvil para hacer una pregunta, y escríbeme un ensayo sobre el Quijote de 350 palabras, y te lo escribe como si fuese un autor de verdad.
Sí, sí, es increíble. Y Jorge, ¿cómo puede afectar al futuro esto de la inteligencia artificial?
Claro, al final decimos que hay una guerra entre la inteligencia artificial rápida y la más lenta, ¿no? El empezar a invertir en ella a tope y conseguir que la inteligencia artificial esté en todos los estamentos del negocio, o echarle freno y que se regule. Pues ahí está la clave. Quien gane de esta batalla, sea Sam Altman o sean sus contrincantes, van a establecer cuál va a ser la estrategia futura de uso de la inteligencia artificial. No son ellos los únicos. Hay un montón de instituciones y de empresas, y entre ellos también hay instituciones pues administrativas, como la Unión Europea, por ejemplo, ¿no? Los ministerios de industria y de economía de todos los países del mundo, que tienen que poner las bases, la legislación, para que este desarrollo de la inteligencia artificial vaya por el buen camino. No pasarse de regulación, porque entonces podemos caer posiblemente en que no se desarrolle para el bien de la humanidad, pero no dejarlo a la libre decisión de los creadores de esta tecnología, porque evidentemente los riesgos son muchos y hay que limitarlos.
¿Tú eres de los que crees que hay que parar los pies a este tipo de empresas, Jorge?
Sí, yo creo que hay que poner un margen de actuación, un escenario en el que se pueda trabajar, como con todo, igual que con las empresas que se dedican a extraer recursos energéticos. Hay que limitar dónde, cuándo, con qué impacto ambiental. A las empresas que se dedican a investigar con la salud, evidentemente no podemos investigar con seres humanos, no podemos utilizar a seres humanos como cobayas. Hay límites para todo tipo de tecnología y de investigación, para la inteligencia artificial también. Pero insisto, a mí lo que más miedo me da quizás es que se sobreactúe, que se sobreregule, que bien, al final la regulación sea tan grande que no permita el desarrollo de una tecnología que, aplicada bien, aplicada al mundo de la salud, puede ser auténticamente milagrosa.
Yo creo que sí. Bueno, Jorge, pues hay que permanecer atentos, sobre todo porque es un gran avance, pero lo decía antes con Bea, ¿no? Yo creo que es que, joder, se ha empezado a utilizar masivamente antes de que se haya regulado, y eso ya puede estar, empezando a pensar cómo se pueden hacer las cosas de una manera, pues ya podría decir claramente que de manera ilegal. Así que a ver si avanzamos en positivo con esto de la inteligencia artificial. Te agradecemos un montón, como siempre, que nos ayudes a descifrar la actualidad de este tipo de noticias. Un abrazo y que tengas un buen día. Gracias, Jorge.
Bueno, es un placer, como siempre. Pasad buen día.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Y seguimos poniendo las calles. En esta ocasión lo que tenemos que hacer ahora es, bueno, centrarnos en nuestra sección semanal de tecnología, hablando con Juan Diego Polo. Ya sabes que Juan Diego es ingeniero de telecomunicaciones, también es el responsable por el portal de tecnología What's New. Y claro, en este programa hablaremos sobre cosas que, bueno, pues puede hacer la inteligencia artificial en la creación de logos, los logotipos que vemos en las empresas, ese puñetazo en el ojo que vemos y que nos está diciendo qué empresa se sitúa en ese momento. Bueno, hay también amenazas en el mundo del comercio electrónico y otros asuntos que nos afectan directamente en el sector de la tecnología. ¿Cómo estamos, Juan Diego? Muy buenas noches.
Hola, buenas noches, Pulpo, ¿qué tal?
Pues mira, sobre todo con ganas de escuchar esto de la inteligencia artificial, porque hablando de logotipos, de logo GPT, habrá mucha gente que está diciendo, Pulpo, Juan Diego, yo esto no lo controlo.
Se trata de una función que está dentro de ChatGPT. ChatGPT es ese chat súper famoso que se ha hecho en este último año, donde podemos pedirle que escriba cualquier cosa y nos lo dice de una forma extremadamente realista. Pues dentro de ChatGPT ahora se pueden crear mini chats GPTs para que hagan funciones específicas. Y una de ellas es este tal logo GPT. Es un chat en el cual nosotros le vamos diciendo qué tipo de logo deseamos y le subimos un dibujo hecho a mano por nosotros. Por ejemplo, en mi caso, pues yo subí un corazón mal hecho con una flecha clavada. Uh-huh. Le dije que mi empresa se llamaba Citas 2024, que quería un logo rojo y negro y que quería un estilo corporativo, minimalista. Y a partir de ahí, como ChatGPT tiene también un sistema de inteligencia artificial capaz de crear imágenes, me crea una imagen de un logotipo precioso. Le digo, bueno, no me ha gustado porque le encuentro demasiado detalles. Házmelo, pero con una versión un poquillo más minimalista aún y con menos negro y con más rojo. Y poco a poco me fue generando diferentes opciones hasta que realmente dije, mira, este es el logotipo que yo quiero para mi empresa, muchas gracias a Dios.
Juan Diego, más que nada por si lo he entendido bien o lo he entendido mal y me tengas que corregir. Esto es como un chat GPT que está dentro de chat GPT, que además ha sido creado por alguien.
Sí, exactamente, porque ChatGPT desde hace unas semanas tiene una función que es la de creación de chats personalizados. Todos los que son miembros Plus, que pagan pues unos 20 euros al mes, tienen la posibilidad de crear chats personalizados. Entonces yo puedo entrar dentro de la plataforma y decirle, mira, quiero que me hagas un poeta. Y este poeta tiene que tener un estilo específico, del siglo XVIII británico. Y quiero que utilice mucho la palabra amor y la palabra silla. Y quiero que los poemas que tú digas tengan un formato ABBC o ABBA, BABAP. Y a partir de ahí le voy diciendo las especificaciones de lo que yo quiero en ese chat. Y una vez creado, le digo, hazme un chat, un poema sobre el sol y un árbol. Y con las especificaciones que yo le di en el proceso de creación, me crea un poema sobre un árbol. Entonces no tengo que estar constantemente diciéndole lo que quiero, sino que ya se lo hice en el momento de la creación del chat.
Impresionante. Y claro, y cualquiera puede acceder a esto, ¿verdad?
Exacto, cualquier miembro de ChatGPT Plus puede entrar y crear un ChatGPT específico para funciones específicas, ya sean para crear logos, para, bueno, he visto de todo tipo durante estas últimas semanas, porque lo que ha hecho la comunidad internacional es algo extremadamente sorprendente. Hasta los que les envías una factura y te dice si puedes mejorarla o realizar algún tipo de optimización.
Estamos poniendo las calles, estamos en la cadena COPE. Gracias por elegirnos para pasar tu madrugada. Estoy charlando con Juan Diego Polo, es ingeniero de telecomunicaciones y también el responsable por el portal de tecnología What's New. Échale un vistazo, ponedor, porque te vas a enterar de un montón de cosas. Es importante que hablemos de comercio electrónico, Juan Diego, que es un tema además que está muy de moda ahora que se acerca el Black Friday. Tenemos que estar sobre todo muy atentos en estas fechas a posibles amenazas. Y te digo, Juan Diego, por experiencia, que no son pocas. Si te parece, vamos a contarle a los ponedores, bueno, contáselo tú, que eres el experto, yo no tengo ni idea, eso del phishing. ¿Qué es el phishing?
Es una de las amenazas más comunes. Generalmente recibimos un email que se hace pasar por un banco, que se hace pasar por correos, que dice, su pedido está aquí, nos ponen un enlace. Ese enlace parece que es de correos o parece que es de alguna institución oficial. ¿Por qué? Porque el dominio se parece mucho. En lugar de correos pone correos con dos S, o en lugar de, no sé, BBVA pone BBVA con dos V's. Algo que engaña al consumidor haciéndole pensar que es la institución oficial. Hacemos clic y nos va a una página falsa, que se parece mucho a la original, para que pongamos login, contraseña y datos que en lugar de enviarse a la institución original, pues se está enviando al hacker para que posteriormente nos robe la información. Ese es el típico phishing, es intentar engañar a la gente para que le acabe robando la contraseña o generalmente bancos o cosas semejantes, o en estos casos del Black Friday, hacerlo con Amazon, por ejemplo, que nos envíe un enlace pensando que es Amazon, clicamos, ponemos login y contraseña de Amazon, no pasa nada porque la página era falsa y el login y la contraseña de nuestra cuenta la tienen los hackers.
Impresionante, eso es mala fe, la cantidad de gente que tiene que caer y por eso se producen las estafas que se están produciendo. Juan Diego, otra cosa importante, tenemos las estafas piramidales. Por ejemplo, uno de ellos es el timo del Secret Sister. ¿Esto de qué va?
Todas las estafas piramidales, y principalmente en épocas navideñas o en época de Black Friday, consiste en hacernos creer que dando un poquito de dinero conseguiremos mucho más, o que dando un regalo pequeño y barato conseguiremos uno mucho más caro, intentando convencer a otras personas para que hagan lo mismo. Las estafas piramidales funcionan de esa manera, es decir, en el top de la pirámide tenemos a una serie de personas que sí que han conseguido una recompensa relativamente grande a partir de poco esfuerzo, pero la base tenemos un montón de gente que está esperando su recompensa que no llega, que solamente llegará cuando más personas entren dentro de ese negocio. Lo del el Secret Sister es algo semejante basado en regalos. Envíanos tal cosa y te enviaremos el doble. Y al final, pues después de 2 o 3 semanas, tenemos millones de personas que han enviado dinero o han enviado regalos y al final no han obtenido nada a cambio.
Y luego otra cosa que me sorprende muchísimo es el robo de números de tarjetas. Claro, ahí hay conceptos como el smicking, también el Mage Card, que seguro que puedes explicarnos porque aquí nos vamos a volver todos locos.
Sí, el típico de robar la tarjeta en los cajeros, durante mucho tiempo se oyó que había unas máquinas que se ponían delante de los cajeros cuando metíamos la tarjeta, sí. La máquina se encargaba de robar la información.
Exacto.
Y eso es lo que ocurre en el mundo físico. En el mundo virtual, en el, digamos en Internet, existe algo parecido con la técnica de Mage Card que has mencionado, que es un código que se mete en las tiendas online por parte del hacker para que nosotros cuando pongamos la tarjeta de crédito, además de enviarla a la tienda online, se la estamos enviando también al hacker. Claro, para que eso ocurra, el hacker tiene que haber infectado la tienda online. Y eso es muy difícil hacerlo en tiendas online famosas como Amazon, como el Corte Inglés, como estas de ahí. Es muy difícil invadirlas y hacer algo parecido, porque incluso si lo consiguen, el departamento de seguridad lo detectaría inmediatamente y lo borraría. Pero en tiendas online pequeñitas, de barrio o familiares, igual alguien lo ha infectado, los responsables no se han dado cuenta y estamos ahí como clientes poniendo la tarjeta sin saber que hay una técnica de Mage Card robando la información.
Juan Diego, en estos días en el que el comercio virtual, los regalos de Navidad, la pre-Navidad, pues todos los compromisos que empiezan a surgir ya y que requieren de comprar un montón de cosas, ¿consideras que hay más amenazas ocultas en todas estas fechas? Porque claro, aquí la gente se tiene que poner las botas, me refiero a los malos.
Claro, los malos se ponen las botas en esas fechas siempre. Sí que hay más amenazas. También es cierto que la gente cada vez es más lista, cada vez sabe más, porque nosotros como medios de comunicación siempre estamos informando y la gente lee y la gente escucha. Pero los hackers cada vez también se intentan actualizar para intentar engañar a los profesionales de la seguridad, con lo cual es como el coyote y el correcaminos, ¿no? A ver quién es más rápido. Lo que hay que hacer es tener siempre mucho cuidado, verificar con cuidado si Google o el navegador en el que estemos nos da algún tipo de aviso de seguridad de la tienda online en la que estamos. Si tenemos antivirus en el ordenador, verificar sus notificaciones para ver si la web es segura o no es segura. Si recibimos un email con ofertas, verificar bien si el dominio o si la URL en la que clicamos es la real. Y sobre todo sospechar de las cosas muy, muy buenas, que nadie regala cosas. Con lo cual, si recibimos un regalo fantástico o dame 10 euros y te doy 20, desconfiar directamente.
Impresionante. Juan Diego, otra cuestión que me parece bastante importante, que hay que hablar ahora de la impresión 3D, algo que está muy de moda, y sobre todo porque se pueden construir casas baratas. ¿Cómo está ahora mismo el sector de la tecnología 3D? ¿Qué novedades hay sobre el tema?
Desde hace muchos años venimos viendo impresoras 3D gigantescas que son capaces de imprimir casas. Lo que van haciendo es, en lugar de utilizar plástico, como las impresoras 3D que tenemos en algunas casas, lo que se hacen es poner materiales como una especie de hormigón, y las impresoras, que parecen grúas, van imprimiendo capa por capa las diferentes casas a medida que se van construyendo. Cuando salió esta tecnología hace unos años, pues todo el mundo pensaba que esto iba a abaratar mucho las casas, porque claro, si se conseguían hacer en un mes en lugar de en dos años y con materiales relativamente baratos y sin mano de obra exagerada, pues al final en teoría deberían bajar los precios, pero no fue así. Ahora lo que han hecho en Alemania es construir unas casas de tres pisos, o sea, unos edificios de tres pisos con dos apartamentos en cada piso. Los dos primeros pisos están hechos por impresión 3D y el último no, el último es de carpintería, es más chulo. Cada piso tiene unos 60-80 metros cuadrados, con lo cual tampoco son habitaciones de 20 metros. Y los precios, aunque no han dicho cuál, los han categorizado como vivienda social, es decir, que se supone que sí que va a ser más barato, que por fin hemos llegado a ese punto en el cual la impresión 3D va a conseguir el acceso a una vivienda asequible. La empresa principal que genera estas impresiones es una que se llama Peri3D y utilizan unas impresoras gigantescas que se llaman Cobot, y aún no han divulgado lo que van a poder hacer de aquí en adelante, pero sí que nos han dado un poquito de aliento, de esperanza, de que igual el futuro de la construcción va por ahí.
Y una cosa súper importante, Juan Diego, WhatsApp es la herramienta preferida de todo el mundo para comunicarse entre teléfonos móviles, ya entre dispositivos, y claro, hay novedades permanentemente, se actualiza y cada vez ofreces más la plataforma de WhatsApp. ¿Qué has investigado? ¿Qué nos ofrece ahora con esta actualización que han lanzado al mercado?
Hace una semana hablaron de una función que nos permitirá hacer chats para grupos de más de 33 personas, pero chats para grupos de audio y de una forma diferente a como estamos acostumbrados. Es decir, cuando un administrador crea un chat de audio, los demás podrán apuntarse a él como apretando un botón, como si estuviese sintonizando una radio, y con un enlace podremos divulgar ese chat de audio para el público y la gente pues podrá ir apuntándose. Es decir, algo parecido a lo que veíamos durante la pandemia con aquellas aplicaciones que nos permitían escuchar a personas famosas y se juntaban allí miles de personas a escuchar lo que esa persona decía, que era el Clubhouse, pues es algo semejante pero dentro de WhatsApp. Aún no está disponible para todo el mundo, pero la idea es que durante las próximas semanas poco a poco lo vayan lanzando entre todos los usuarios.
Genial, y además WhatsApp ha hecho, bueno, de hecho, mejor dicho, es propiedad de Meta, que también es dueña de Instagram y de Facebook, y comentas en What's New que hay una asociación con Amazon, una cierta asociación. ¿En qué consiste?
Generalmente cuando compramos en Amazon tenemos que salir de las redes sociales e ir a la página de Amazon y comprar. Ahora lo que han hecho es asociarse Instagram y Amazon para que podamos comprar en Amazon dentro de Instagram sin necesidad de salir de la aplicación. Es decir, que podremos ver una history dentro de Instagram donde aparece un producto de Amazon, apretamos el botón comprar y sin salir de Instagram ya tendremos la compra hecha. Esto se está probando en Estados Unidos y claro, tanto Instagram como Amazon ven ahí un nicho enorme, porque por un lado, Amazon iPhone sabe qué productos mostrar a cada usuario, que ya conoce el perfil de Instagram de cada uno. Instagram también sabe qué anuncio de Amazon ponerle, porque ya conoce perfectamente los gustos de cada uno de sus clientes. Así que es, parece que es una relación win-win, donde la idea de sacar dinero al usuario de Instagram está garantizada.
Yo pico todos los días, Juan Diego, todos los días pico con esas cosas.
todos.
Me he comprado ahora, precisamente, estaba viendo Instagram y me aparece un anuncio de Amazon en el que me venden un cargador que vale para el portátil, que vale para el reloj de esos, el Apple Watch, y también para un teléfono móvil, todo en uno. Era lo que yo estaba buscando. ¿Cómo la aplicación sabe que yo estaba buscando eso? Pues porque los tienen fichados.
Claro, porque a partir de nuestras búsquedas, a partir de los perfiles que nosotros vemos, a partir de lo que tecleamos, incluso con otras personas, al final nos conocen mejor que nosotros mismos.
Impresionante. Pues Juan Diego Polo, yo te agradezco todo lo que compartes con nosotros. Te leemos en What's New y que nada, que la semana que viene hay que actualizarnos, ¿eh?
Hasta la semana que viene.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Hasta ahora están pasando cositas y hay que compartirlas con Beatriz Calderón y con toda la audiencia. Vea, ¿qué está sucediendo en cualquier rincón del mundo?
Pues yo qué sé, es que hemos flipado aquí en esta sección con muchas noticias, pero es que con esta yo ya alucino, porque te voy a hablar de un loro viajero.
Oh, ¿y eso qué significa?
Jaja, lo que ha pasado. Jaja, lo que ha pasado. Jaja, lo que ha pasado.
A ver, que uno se ríe, pero no, yo quiero saber lo que ha pasado aquí. Te pongo en situación. Un loro gris africano que vivía en California junto a su dueño. ¿Tú has tenido alguna vez un loro? Ya sé que no, pero incluso yo es que he conocido a unos vecinos, bueno, realmente era el conserje de la casa de mis abuelos, tenían un loro.
¿Un loro?
Sí, tenían un loro y era cachondísimo, era muy gracioso. Íbamos a darle pipas y luego, bueno, se sabía más de uno y más de dos insultos en castellano.
Y seguro que os encargabais los niños de enseñárselo, ¿verdad?
Bueno, lo repetíamos con él para que...
Claro, para que viese que eso funcionaba,
para que
¿no?
el recuerdo quedara intacto. Bueno, sí, este hombre tenía un loro, vivía en California con él, y un día el animalico pues emprendió el vuelo y esta familia perdió de vista a Nigel, que es como se llama el animal. La historia es que ellos se hicieron a la idea de que no iban a volver a verlo. Tú imagínate, se te escapa el loro y tú dices, pues a ver dónde aparecerá. La primera semana o así, uno piensa, pues lo mismo regresa, ¿no? Igual que se ha ido, vuelve. Pero cuando ya pasa un mes, dos, tres, un año, dos años, tú dices, el loro se ha ido para no volver. Claro, ellos pensaban realmente que no volverían a verlo. Pero sorprendentemente, cuatro años después, el animalito regresó a su hogar.
Anda.
Sí, y yo ya sé lo que estás pensando. Ahora que se acerca la Navidad, su historia es muy de anuncio de turrones.
Vuelve a casa, vuelve, vuelve a tu hogar.
Qué bonita canción.
Sí, la verdad es que sí, y pegó fuerte este anuncio. Quiero decir que es una cosa que se nos ha quedado en la memoria. Sí. Bueno, la historia contada así puede quedarse en que pues es muy emotiva, ¿no? Pero ahora viene el giro que a mí más me ha llamado la atención, y es que el viaje del loro de cuatro años no fue de placer, que uno podría pensar, pues ha sido un viaje turístico sin más para descubrir nuevos horizontes. No, fue una especie de Erasmus para aprender idiomas, concretamente español.
¡Aquí todos españoles!
Animalito, ¿eh? El animalito que, como vivía en California, pero le hablaban en inglés, porque su dueño pues hablaba en inglés, y dijo, pues yo me voy a recorrer otras tierras para aprender idiomas. El loro, además de hacer turismo, como te digo, durante su periplo terminó haciendo muy buenas migas con un hombre, con un abuelo guatemalteco. El vínculo que tenían pues era al parecer tan especial que el señor le enseñó a hablar. Y claro, ¿qué es lo primero que tiene que aprender uno cuando empieza con un idioma nuevo, Pulpo?
¿Lo primero?
Sí. Cuando vienen los futbolistas de fuera, ¿qué es lo primero que aprenden en España?
Me pillas.
Los tacos. Eso lo dicen en todas las escuelas de idioma, ¿eh? Tú según entras te dicen, lo primero es aprender a insultar, y ya sí, a partir de ahí va todo encarrilado.
Qué bonita educación, ¿eh?
El idioma, bueno, pero eso es así, aquí llegan los futbolistas y oye, que no te saben declinar un verbo, pero te llaman hijo de la grandísima.
Correcto, ¿eh?
Pero con todas las letras.
En toda la declinación.
Totalmente. Bueno, vamos a ver, la familia, pues imagínate, súper triste por la desaparición y preocupados por la pérdida y ahora vais, se enteran de que el animalito pues había ido de turismo idiomático, Pulpo.
Qué cosa más rara, de verdad.
Bueno, esto también puede que te parezca raro, Pulpo, pero cuando yo cojo un periódico, además de las páginas de sociedad y de opinión, que me gusta mucho leer los artículos, me paro siempre en las esquelas. Es una costumbre que tenía mi abuelo.
Yo lo hacía antes también, leía las esquelas, y sobre todo efectivamente los artículos de opinión, pero las esquelas siempre me llaman muchísimo la atención.
Pues yo sí, la verdad es una costumbre que tenía mi abuelo y como que se me ha quedado. Bueno, te puedes encontrar en ella textos que son una auténtica fantasía. Mira, un ejemplo. La familia Oñatibia, ya sabéis quiénes somos, os envía este recado de su parte. Él ahora no está motivado. A mis amigos os dejo pagada la última chopera para que brindéis. Será en el tanatorio crematorio Araso el 12 de octubre a las 12 de la mañana. Por favor, abstenerse los que no hayáis pasado buenos momentos conmigo y también los que me debéis dinero. Y espera que hay más, la nota final de la familia. Agur, Aita, no nos esperes levantado, que ya iremos llegando, pero avísale a la ama que vamos a tardar. Y vete derecho, que siempre te lías por el camino. Esta semana tampoco te ha tocado la bonoloto. ¿Con qué te parece?
¡Qué bueno, por favor! Oye, bueno, muy peculiar las familias así, ¿eh?
Me encanta. Esta esquela real fue publicada en el diario Vasca. Es de Juanito Oñatiba, que murió a los 75 años hace cosa de un mes, el pasado 11 de octubre, en Irún. La idea de hacer una esquela tan simpática fue de sus hijas, de Ana y de Inara Oñatibia. La verdad es que la despedida le pega todo a Juanito, porque el hombre falleció de un cáncer fulminante, pero quienes lo conocieron pues cuentan que era una persona con mucho sentido del humor, que siempre tenía una sonrisa de oreja a oreja, que le gustaba mucho ir de bares, alternar, estar con la gente. Y claro, esta forma de ser, nos contaba Ana en COPE, una de sus hijas, no encajaba con el esquema de una esquela de las que vemos habitualmente en el periódico.
Estaba yendo ya, pues tuvimos toda la familia reunida con él los últimos días, pero todos, o sea, todos tíos, hermanos, primos, y bueno, y pensando un poco en cómo hacer todo el tema ya de lo que nos venía, pues la verdad es que empezamos a pensar en la esquela y no nos cuadraba mucho este formato tradicional, ¿no? Vamos a decir.
Claro, lo de tu familia no te olvida y demás. Hay gente pues que no le pega, no le pega. Y ya que hemos hablado con sus hijas en COPE, Pulpo, le preguntábamos sobre cómo fue el brindis, ¿no? En la esquela es lo que se decía, que Juanito lo que hacía es que invitaba a la última. Y parece ser que estuvo muy bien a la altura de lo que le habría hecho.
Además fue precioso porque aparte de familia, amigos, conocidos, pues vino mucha gente que nosotros no conocíamos o bueno, o sabíamos que estaban pero no teníamos relación. Entonces gente que nos venía a contarnos que bueno, que siempre estaban con él, que sea anécdotas de... Bueno, pues fue muy bonito, por supuesto, con comida y bebida. Nos faltó pues, los vinitos, la cerveza, la tortilla de patata y música.
Claro, yo siempre recuerdo a Enrique San Francisco cuando murió, que la gente flipaba porque en el tanatorio, en vez de estar la gente compungida, llorando, abrazándose y tal, está con botellines de cerveza.
Claro.
Como si estuvieran en un botellón con el féretro allí delante. Sí, me parece, tengo que decir que maravilloso, porque a cada uno se nos tiene que recordar cómo hemos sido también en vida. Y claro, a Enrique San Francisco no se le podía recordar de otra manera. Así que bueno, decir adiós a una persona siempre es doloroso, Pulpo, pero esta familia han conseguido que incluso en un momento así el humor acompañe.
Y
a mí me parece bonito.
Sí, a mí también.
Nos vamos a escuchar a Shakira por algo muy diferente a lo que contábamos la semana pasada del artista. El jueves la colombiana recogía el Grammy Latino a la mejor canción del año y hoy sabemos que ha aceptado una condena de 3 años de prisión por defraudar hasta en 6 ocasiones Hacienda.
Desde este conocimiento, ¿usted reconoce los hechos y se conforma con las nuevas penas que le han sido solicitadas?
Sí.
Sí.
Claro, no
pues
me queda otra, ¿eh?
Este lunes acudí a declarar en Barcelona y la cantante decidía llegar a un acuerdo para evitar el juicio. La artista, además de aceptar una pena, como digo, de prisión de 3 años, que no va a cumplir, que hay gente que dice que Shakira en la cárcel. Bueno, no. Al carecer de antecedentes penales, pues va a pagar simplemente una multa de 7,3 millones de euros. Ya devolvió en su día, por supuesto, los 14 que había defraudado, pero estos 7 son la multa por haberlos defraudado. El acuerdo ha evitado, Pulpo, no es ninguna broma, 12 sesiones de juicio y la declaración, Hacienda había ido a por todas. Habían llamado a 117 testigos, dándole donde más le duele, porque habían llamado a peluqueros, vecinos, ex empleados, claro, iban a cantar la Traviata, todo lo que es su intimidad, su vida, y ella pues ha preferido aceptar la pena. Dice que lo ha hecho por sus hijos, que llevan 2 años complicados y que ellos también se merecen verla feliz.
Bueno, es su decisión y ha aceptado el acuerdo y con eso pues libra la cárcel y eso es lo que ha decidido, así que hay que respetarlo.
nos rompió solo un plato, no toda la vajilla. Y aunque no sé poner la otra mejilla, aprender a perdonar es de sabios. Que solo te salga amor de esos labios. Si las cosas se dañan, no se botan, se reparan. Los problemas se afrontan y se encaran. Hay que reírse de la vida, a pesar de que duelan las heridas.
Si a entregar entero el corazón, aunque le hagan daño sin razón. Lo único que quiero es tu felicidad y estar contigo. Una sonrisa tuya es mi debilidad. Quererte sirve de anestesia al dolor, hace que me sienta mejor. Para lo que necesites estoy, viniste a completar lo que soy. Sirve de anestesia al dolor, hace que me sienta mejor. Para lo que necesites estoy, viniste a completar lo que soy.